Tenemos en la línea al maestro Ángel García Lascurain Valero, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF. El pasado 8 de septiembre, el Ejecutivo mandó el programa económico, el paquete económico 2002, y justamente sobre este tema, ayer el IMEF emitió un análisis de cómo lo ve, si lo ve realizable, qué aspectos son positivos y qué aspectos pues pueden tener mejora. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte. Bienvenido a Enfoque Noticias.
Gracias, Alicia. Muy buenas tardes. Gusto saludarte nuevamente.
Empezamos. O sea, es cierto, se mantiene austeridad fiscal y no necesariamente eso es malo, ¿no?
Claro. Vemos que el paquete, como bien dices, mantiene la austeridad fiscal. Nosotros siempre desde el IMEF hemos promovido mucho la importancia de que se mantenga el equilibrio fiscal en las cuentas públicas. Como nos parece que es un componente central de la estabilidad económica de México en general. Esto es una idea que siempre hemos impulsado y lo vemos de manera positiva.
Ahora, no es el único elemento, o sea, es un documento conservador en términos, ustedes dicen, de tipo de cambio, precio petróleo. Sin embargo, ¿no creen que sea alcanzable la propuesta de crecimiento económico, inflación, tasa de interés e inclusive plataforma de producción?
Así es, dentro de las premisas que se están presentando en el paquete económico, la Secretaría de Hacienda está anunciando un crecimiento para el próximo año de 4.1%. Uh-huh. Nosotros lo estamos estimando más bajo, un crecimiento del 2.9%.
¿Y por qué?
Bueno, pensamos, la información que tenemos hoy con los niveles de inversión que hemos visto en el país, entonces el último mes los datos más recientes del INEGI volvieron a mostrar una contracción. Pensamos que todavía no hay condiciones para que la inversión pueda recuperarse. El consumo lo vemos todavía débil. En general, la demanda interna la vemos todavía débil. Y una vez que termine el impacto inmediato de la reanudación de actividades de la pandemia, nos parece que vamos a llegar o regresar a una situación de crecimiento económico menor.
De hecho, ustedes están como en línea con el último dato que dio a conocer la encuesta económica, la encuesta de los analistas económicos, el promedio de ellos, ¿no? O la media, como le llaman. Permíteme ser abogada del diablo, y es que la economía todavía no ha tomado el ritmo de apertura total y tampoco está controlada totalmente la pandemia. En eso se basa mucho esta expectativa de crecimiento. La otra es que pues este ajuste de estos dos últimos meses tiene mucho más que ver con este problema de los semiconductores y el impacto que ha tenido en la industria automotriz, ¿o no?
Sí, bueno, la recuperación que hemos visto en los últimos meses, por supuesto, está ligada a la reanudación de actividades, como bien comentas, y a la demanda externa, la demanda principalmente de Estados Unidos, que sí se ha visto afectada en las últimas semanas por un desabastos en general, déjame decirlo así, cadenas de abasto globales, siendo la más evidente la falta de semiconductores para la industria automotriz. Y eso podría llegar a impactar el ritmo de las exportaciones mexicanas y afectar a la industria manufacturera. Pues sí es un foco amarillo para la demanda externa, que ha sido uno de los motores del crecimiento de México. Pero por el lado de la demanda interna, no se está viendo afectada, no directamente por todos esos factores. Y como te comentaba, la seguimos viendo en niveles todavía bajos.
Yo creo que este es un punto muy relevante, como tú dices. Se está viendo todavía baja la demanda. ¿Qué es lo que la haría repuntar? O sea, ¿necesita estímulo fiscal o necesita certeza económica, certeza en la reapertura?
Bueno, yo creo que necesita condiciones propicias para la inversión privada. Y ahí el factor fundamental sería un cambio en la narrativa gubernamental respecto a la participación del sector privado en el crecimiento económico y en la inversión en general. Nos parece que señales claras de compromiso para la promoción de la inversión privada son muy necesarias. Por el lado fiscal, una reforma fiscal nos parece necesaria, nos parece que es algo ineludible en el mediano plazo, pero debe ser una reforma no enfocada en la recaudación inmediata, sino enfocada en la promoción de la inversión con una visión de mediano y de largo plazo.
Este es un punto interesante. Ahora, inversión tiene que ver también con certeza jurídica. ¿Esto lo están estimando, lo están internalizando, sobre todo en los temas de carácter energético, por ejemplo?
Claro, sí. Este ambiente poco propicio al que me refería tiene mucho que ver con lo que comentas. Cuando hay cambios en las reglas del juego, cuando hay un nivel de riesgo, digamos, inmanejable para efectos de la planeación de las inversiones, pues estas se cancelan, se retraen. Y el caso del sector de energía, pues es ilustrativo. contratos que ya estaban firmados, un marco normativo y legal que ya estaba definido, pues se le ha dado marcha atrás y eso ha generado un ambiente general de incertidumbre para ese sector, pero que ha desbordado sobre la percepción en general de la inversión privada para otros sectores también.
Y en el caso de los egresos, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, vemos una, como decía, un presupuesto balanceado. Tenemos la preocupación de que el financiamiento del gasto público está dependiendo de esta tasa de crecimiento que desde nuestra perspectiva es elevada. Y sí vemos el riesgo para el próximo año de que no exista la generación de recursos suficiente con las premisas que contiene el presupuesto actualmente y ponga en riesgo pues la estabilidad de las finanzas públicas. En respecto a la asignación de los recursos, está yendo montos importantes a proyectos de infraestructura que nos parece que no tienen el impacto social que México necesita. Podría haber una canalización mayor de la inversión pública hacia proyectos pues con mayor impacto social o una rentabilidad social más evidente.
Se supone que este presupuesto tiene $1 billón de inversión pública, es 3.5% del PIB. Es, yo creo, que el presupuesto más alto que hemos visto en los últimos, que será 25 o 30 años.
Así es, pero buena parte de este se está canalizando los proyectos que te comentaba. Hay también un apoyo muy importante a Petróleos Mexicanos, que bueno, es un factor adicional de preocupación, la fragilidad de la empresa, el peso que pueda tener sobre los recursos públicos, pues nos parece también un factor adicional de preocupación, ¿no? Por el monto de deuda que tiene y por el compromiso que se está asumiendo a nivel federal por respaldar a la empresa públicamente, ¿no?
Pues es interesante esto. Fíjate que tuvimos una entrevista con el subsecretario Llorio hace poquito tiempo, y él comentaba respecto a la reducción del pago obligado de utilidades sobre derechos de extracción de Petróleos Mexicanos. Empezó el sexenio con el 62%, 63%. Este año lo han ido reduciendo y está en 52%, y para el año que entra están proponiendo que sea 40% su tasa de pago de dividendos o utilidades. La realidad es que la empresa siempre ha estado sobretasada, y lo poco que se le ha devuelto, o sea, en promedio entrega al gobierno federal, gane o no gane, 600 mil millones de pesos, y en 3 años le han devuelto 200 mil. Entonces la cuenta parece que siempre seguirá siendo contraria a Petróleos Mexicanos, y está en eso el origen de su fuerte descapitalización. Se manejaba inclusive en la reforma fiscal este elemento. Por eso me llama la atención que se vea como algo negativo, porque al final, pues en lugar de que lo inyecten, le dejan administrar, o se permite que pueda administrar mejor sus ingresos para reducir su deuda, consolidar su inversión y mejorar su rentabilidad en el mediano y largo plazo.
Claro, yo creo que hay que verlo en un contexto más amplio de la transición energética que México necesita viendo hacia adelante. Nos parece que debemos desarrollar una estrategia energética que apoye la competitividad de la economía, que considere los aspectos ambientales y que considere la participación cada vez mayor de fuentes de energía renovables y también la participación de la inversión privada en el mismo. Más allá de las finanzas particulares de Pemex, que son complejas y que se le ha dado un apoyo muy importante en los últimos años, lo que nos preocupa es la visión estratégica respecto al sector de energía como tal y el impacto que eso tenga en el largo plazo sobre la competitividad de México.
Muy bien, muchísimas gracias por esta plática, ha sido bien interesante. Yo creo que tenemos, si me permites, que volver a repetirla la próxima semana, te comprometo, para hablar de la miscelánea fiscal.
Con mucho gusto, Alicia, muchas gracias.
Hasta pronto.